Buenos días a todos, compañeros de mesa, autoridades nacionales de los diferentes poderes, autoridades de educación, trabajadores de este complejo sistema de rehabilitación al que nos estamos refiriendo, amigas y amigos todos interesados que vienen convocados por un interés en un problema que es realmente difícil para la sociedad, que es realmente difícil, y yo creo que nos honra a los uruguayos no decir no nos importa, lo que nos importa es la seguridad, lo que nos importa es el estar tranquilos nosotros, y lo que pase ahí adentro no nos importa. Sí nos importa, sí nos importa, y nuestra presencia aquí lo prueba, y todo el trabajo de ustedes, ya sea legislando, ya sea educando todos los días, ya sea conviviendo, lo prueba fehacientemente. Y se refleja en una preocupación, en una importancia que le da este tema a la sociedad uruguaya toda, y que también la honra. Porque yo creo que en el Uruguay todos estamos muy seguros de que vivir en una sociedad dividida, fragmentada, tensionada, no es el bienestar de nadie, aunque a uno le tocara estar del lado de los favorecidos. Una sociedad así no es la que deseamos para el Uruguay. Por lo tanto, estos compatriotas privados de libertad, estos ciudadanos, nos merecen el mayor respeto y la mayor preocupación, porque entendemos que la privación de libertad tiene que ser transitoria y tiene que ser una instancia de rehabilitación. Es cierto, todavía no lo es suficientemente, quisiéramos mucho más, pero deben mantenerse los derechos humanos de esas personas en toda su extensión, y en particular el derecho humano a la educación, el derecho humano y deber humano del trabajo, porque también es deberes humanos, deberes de ser solidario con la sociedad en la que uno está inserto. Esos derechos, deberes, se han reflejado para el Ministerio de Educación y Cultura en varias actividades, muchas de ellas además en conjunto con otros organismos, como es natural, porque estos problemas son transversales al Estado. En particular quisiera recordar que esta administración creó en el Ministerio de Educación y Cultura una dirección de derechos humanos. Es lógico, la preocupación por los derechos humanos está en todas partes en la sociedad, pero es lógico que tenga un asiento institucional, un lugar, y está bien, yo creo, que forme parte del Ministerio de Educación y Cultura, que desempeña también funciones del Ministerio de Justicia o similares, digamos, en cuanto a su dirección de las fiscalías, que tienen un papel también a jugar en todo este sistema del que hablaba. Es lógico que haya una división de derechos humanos, sobre todo por su integración a la educación. En particular, la Ley General de Educación, yo creo que si algo la distingue es que es siempre educación desde la perspectiva de los derechos humanos. No se trata de dictar unas horas de clase sobre derechos humanos, cosa que sería, yo creo, bastante estéril, sino de que el fenómeno educativo se dé constantemente desde la perspectiva de los derechos humanos, impregnando la educación, aunque estemos hablando de historia, de geografía o de lo que acaba de pasar en el recreo, porque así es que se tienen reales garantías de una sociedad no violenta, y sobre todo de una sociedad respetuosa, de una sociedad respetuosa de los demás. Y esto incluye desde el terrorismo de Estado hasta la violencia privada o doméstica, porque toda es violencia y toda es falta de respeto profunda a los derechos humanos. Se tiene que atacar desde la educación, se tiene que promover desde la educación ese respeto, y desde la educación más temprana. En particular, esa ley reconoce también la educación de los privados de libertad y también de los policías y las policías, ya sea los que actúan en el sistema carcelario como todos los otros policías y policías, que tienen su sistema de educación especial en su escuela, que se incluye también dentro del sistema educativo y se atiene a las mismas reglas de provisión de por ejemplo, de cargos docentes por concurso abierto, de educación en esas mismas líneas transversales, entre las cuales la primera son los derechos humanos. Y también se han desarrollado planes, sobre todo de parte de ANEP, para que no solo los presos, sino también los policías, completen los ciclos que le faltan, los ciclos que puedan faltarles, o se sigan educando de distintas maneras. Creo que eso es fundamental, porque todo el sistema tiene que educarse, todo el sistema tiene que aprender, así como toda la sociedad tiene que aprender. Y esos derechos de los policías, que están en una situación muy difícil por su falta de posibilidades de asistir a clases en muchas ocasiones, está atendida, eso seguramente lo va a desarrollar mejor Lilian Delía, por programas especiales para completar, por ejemplo, el ciclo secundario o la educación técnica, o para alcanzar distintas formas de desarrollo cultural. Este libro, al que el Ministerio de Educación y Cultura también contribuyó a editar, es bien importante porque nos da un panorama objetivo. A veces nos guiamos por afirmaciones que repetimos, esto nos da un panorama de cuán bien y cuán mal estamos, pero es necesario partir de un análisis de la realidad para modificarla. En ese sentido, me parece una contribución realmente muy importante que nos va a dar ánimos en seguir esa tarea de completar la educación, de seguir la educación, de tener siempre la educación y el trabajo en vista y a su vez vincular educación y trabajo. Vincular la educación y el trabajo tanto para el caso de los presos como para todo el mundo, porque la educación prepara para el trabajo y para la ciudadanía y para el disfrute de la vida. Y eso no cambia si yo hablo de presos o si hablo de niños o si hablo de personas en general. Da elementos para todo ese mayor derecho de ciudadanía. Se trata de tender redes. Las redes sociales siempre existen. Puede existir la red de la delincuencia. Justamente queremos incluir a todas las personas en una red de aprendizajes, en una red de trabajo solidario, en una red de sociedad sana. Y eso es absolutamente esencial para que las personas, además de educarse, se integren a la sociedad. En todos los sistemas penitenciarios, la reintegración es fundamental. Algunas empresas del Estado, en este caso me acuerdo del Correo, pero seguramente mi enumeración es totalmente parcial, integran personas del centro de rehabilitación a sus cuadros, a sus trabajadores. Y ha sido una experiencia interesante en el propio Palacio Legislativo, me indicaba en el país, y así es, en el puerto. Y es una experiencia social interesante. A veces los otros funcionarios empiezan teniendo cierta reluctancia y terminan haciendo fiestas de fin de año juntos y terminan considerándolos de sus mejores colaboradores. Esa integración está empezando, pero tiene que ir mucho más hondo y tiene que participar también empresas privadas, sin lugar a dudas, que algunas también participan y merecen el mayor reconocimiento. Otras actividades que se están haciendo, que no son de educación en el sentido formal, pero sí son también educativas, son, por ejemplo, los clubes de ciencias. En este año, o sobre finales del año pasado, se dieron los premios a los clubes de ciencias y uno de ellos, de los premiados, fue un club de reclusas de la cárcel de Cabildo, que su actividad es una huerta hidropónica, pero no se limitan a cultivar legumbres, sino a entender cómo es que se riegan, cómo es que se nutren, es decir, realmente su club de ciencias, que a partir de una experiencia concreta se interroga sobre lo que se está haciendo y buscan soluciones y estudian, evidentemente estudian sobre biología, sobre física, para hacer eso que están haciendo. También hay actividades artísticas que se desarrollan a través del programa Uruguay Integra en los establecimientos de reclusión, que entendemos también como un derecho humano, el derecho a la expresión. Tenemos un proyecto todavía no realizado, que es el de instalar una de las usinas culturales en un centro de reclusión. Las usinas culturales son lugares destinados a la producción cultural, es decir, a no solo recibir cultura, que ya es un derecho humano, sino también a producir cultura, por ejemplo, con instrumentos musicales, islas de edición de video, de audio. Bueno, eso lo queremos hacer junto con el Ministerio del Interior, que sabemos que está entusiasmado con esta propuesta, para empezar con un establecimiento para alcanzar también a estos ciudadanos. Todos estos esfuerzos yo creo que convergen hacia lo que queremos, que es una sociedad de aprendizajes, una sociedad integrada, y hacia una reclusión que sea realmente una instancia positiva, porque la reclusión misma puede ser también una instancia de desgajamiento de la sociedad. Es decir, puede hasta ser negativa. Es difícil reintegrarse a la sociedad. Tenemos que hacer no solo que no sea difícil, sino facilitarlo, porque si no, la educación sola no es suficiente. La educación tiene que tener además una continuación, y muchas veces se da a través de esas pasantías o trabajos que después las personas son contratadas. Creemos que todos estos avances son todavía pocos. Tengo que leer atentamente el libro porque me fue entregado hoy, pero creemos, ya presumimos que son todavía escasos, pero que se tienen que profundizar mucho a través de las vías legislativas, a través de las vías alternativas a la reclusión, que desgajen menos de la sociedad, cuanto menos es mejor, y cuando la reclusión tiene que darse, a través de la asistencia educativa, cultural, científica, a que esas personas ejerzan todos sus derechos ciudadanos. Muchas gracias.